Γεια σας φίλες και φίλοι. Εδώ ξεκινάει το πρόγραμμα «Η ελληνική παρουσία στη Χιλή», που ακούγεται από το ραδιοφωνικό σταθμό Σάντο Τομάς στο 107,5 FM και από το ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.santotomas.cl. Λεοπόλδος Μοντεσίνος και Μάριος Μανκούζος μας παρουσιάζουν κάθε εβδομάδα την κουλτούρα και τη μουσική του πολιτισμού που έχει επιρροή στο δυτικό κόσμο.
Aquí comienza Presencia Helénica, el único espacio radial en Santiago destinado a la difusión de la cultura griega. En el programa anterior, estimados amigos, examinamos el pensamiento aristotélico con respecto al tema del hombre y la ciudad. Quedamos en la reflexión que señalaba a la justicia como el lazo que unía a los hombres y las ciudades, y que la administración de justicia, la determinación de lo justo, era el principio del orden de toda sociedad política. Por otra parte, Aristóteles considera que la ciudad está constituida por un conjunto de familias. En aquella época, la familia completa estaba integrada por esclavos y hombres libres. Así, el estagirita se interesa por examinar cada uno de los elementos que componen una familia. Los primeros, según él, son el jefe y el esclavo, luego el marido y la mujer, y después los hijos. De acuerdo a lo anterior, es que Aristóteles opina que es necesario examinar las relaciones entre amo y criado, marido y mujer, padres e hijos. Respecto a lo primero, señala que, para algunos, la autoridad del amo es una ciencia y el dominio sobre los esclavos es lo mismo que hablar de economía doméstica o de la casa. Pero otros afirman que la autoridad del amo sobre el esclavo es contraria a la naturaleza y que esta distinción entre amo y esclavo solo existe por ley, no por un principio que pudiese llamarse natural. Otro aspecto de interés y relacionado con la familia son los bienes de la casa, así como el arte de adquirirlos. Esto debido a que ningún hombre puede vivir bien, o simplemente vivir, si no puede cubrir sus necesidades. El encargado de una casa debe disponer, por tanto, de útiles para lograr satisfacer dichas necesidades. Estos instrumentos son de varias clases, unos vivientes, otros inanimados. Por ejemplo, en el mar el timón es el objeto inanimado para el navío, mientras que el vigía es el elemento viviente. Del mismo modo, en el gobierno de la familia, el esclavo es la posesión viviente, mientras que los utensilios de la casa corresponden a los instrumentos inanimados. Aristóteles, a partir de estas elucubraciones, distingue además a los instrumentos vulgares o inanimados como los de producción, mientras que los de propiedad son de acción. Por ejemplo, una lanzadera no solo se usa, sino que además produce algo, mientras que un vestido y una cama se emplean, mas nada producen. Al parecer, Aristóteles, y esto es una interpretación nuestra, quiso distinguir aquellos bienes que hoy los economistas conocen como de inversión de los de consumo. Un auto, por ejemplo, si solo se usa para ir al trabajo o al supermercado, sería de consumo. Producción en el lenguaje aristotélico. Pero si se usa como taxi, generando ingresos, y también para ir al supermercado, sería de inversión y consumo a la vez, en el lenguaje económico moderno, y de acción en el lenguaje aristotélico. De lo anterior, Aristóteles desprende que la vida es de acción, no de producción. Señala que el esclavo es un agente de la acción y resulta evidente que algunos hombres son libres por naturaleza, mientras que otros, esclavos. Por ello opina algo poco comprensible para nosotros, que para estos últimos, los esclavos, es justa su condición. Pero Aristóteles reconoce que quienes sustentan una opinión contraria a esto, que la condición de esclavo es injusta, tienen razón en cierto modo. En el próximo programa, estimados auditores, continuaremos examinando escritos e ideas de Aristóteles.
Αυτό το τραγούδι. Δε Δε με νοιάζει με ποιον ακούς απόψε αυτό το τραγούδι. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Δε με νοιάζει με ποιον ακούς απόψε αυτό το τραγούδι. Γράψε μόνο ένα γράμμα που ποτέ δεν θα διαβάσω. Γύρω μας ζουίζει πυρκαγιά. Γράψε μόνο μια-δυο λέξεις για ανθρώπους και για τόπους που εμείς ποτέ μαζί δεν θα δούμε, δεν θα δούμε. Δεν θα δούμε. Κανένας απόψε και τίποτα δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει θυμώσει απόψε και δεν μου μιλάει. Πατάω σε σπασμένα γυαλιά. Πατάω σε σπασμένα γυαλιά. Δε με νοιάζει με ποιον ακούς απόψε αυτό το τραγούδι. Γράψε μόνο ένα γράμμα που ποτέ δεν θα διαβάσω. Γύρω μας βουίζει πυρκαγιά. Γράψε μόνο μια-δυο λέξεις για ανθρώπους και για τόπους που εμείς ποτέ μαζί δεν θα δούμε, δεν θα δούμε. Δεν θα δούμε. Δεν θα δούμε. Δεν θα δούμε. Δεν θα δούμε.
Personajes de la historia. Ioannis Kapodistrias, primer presidente de Grecia. Nació en Corfú, una de las islas jónicas, por ese entonces bajo el dominio de la República de Venecia. En la Universidad de Padua, Italia, cursó estudios de medicina, filosofía y leyes. Fue siempre un pensador liberal y un verdadero demócrata. A pesar de haber nacido en el seno de una familia noble, su título fue creado por el duque de Saboya para uno de sus ancestros y es original de la ciudad de Kapodistria, llamada hoy Koper, y ubicada en Eslovenia. Durante la ocupación turca de Corfú, tenía el cargo de director del hospital militar. En 1801, el Imperio Ruso y el Turco reconocieron a las siete islas jónicas como un estado independiente gobernado por sus nobles, la República Septinsular. Con 25 años, Kapodistrias se convirtió en uno de los ministros de la República, escuchó atentamente a su pueblo y comenzó una serie de reformas democráticas a la Constitución bizantina que la coalición ruso-turca les había impuesto. En 1803, el nuevo Senado eligió unánimemente al conde gran ministro y se encargó poniendo especial énfasis en la educación. Tras la disolución de la República Septinsular, en 1809, Kapodistrias se puso al servicio del zar Alejandro I. Su primera misión la desempeñó en noviembre de 1813, cuando visitó Suiza para averiguar la situación del país con la ocupación de los ejércitos de Napoleón Bonaparte. Durante el Congreso de Viena de 1815, actuó como ministro ruso y contuvo las influencias del ministro austriaco. El conde volvió a las Islas Jónicas durante la dominación británica y en el 1818 y 1819 viajó a Londres a discutir la situación de su tierra. Los ingleses afirmaron que esta zona no era un asunto ruso. Kapodistrias llegó a ser cada vez más activo en ayuda de la independencia griega y en 1822 dimitió de su cargo como ministro de Asuntos Exteriores. En 1827, la Asamblea de Tresena lo eligió presidente de Grecia. Asumió su cargo en enero de 1828. Como presidente, Kapodistrias trató de conseguir el máximo territorio para el nuevo Estado. El territorio asignado comprendía menos de un tercio de la población griega del Imperio Otomano al estallar la guerra. Trató de sentar las bases de una administración estatal. Dentro de las conversaciones que llevaron a la independencia, se estableció que Grecia sería una monarquía hereditaria, encarnada en algunas de las dinastías europeas reinantes. Kapodistrias tenía la convicción de que el país no estaba todavía preparado para su autogobierno, manteniendo un gobierno de estilo autoritario que menospreció las élites de la sociedad griega, granjeándose enemigos muy influyentes. Murió asesinado en 1831 por Georgios Constantino Mavromihalis, miembro del poderoso clan Maniota del Peloponeso.
Thank you.
Λοιπόν, αγαπητοί μας φίλες και φίλοι, σας περιμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα, αν θέλει ο Θεός, σε αυτό το μοναδικό πρόγραμμα στο Σαντιάγο, η ελληνική παρουσία στη Χιλή, αφιερωμένο στην προβολή της ελληνικής κουλτούρας, και μην ξεχάσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.santotomas.cl. Γεια σας και να είστε καλά.
Los invitamos para que la próxima semana vuelvan a sintonizar en Radio Santo Tomás Presencia Helénica, un espacio destinado a difundir la cultura y la música de una de las civilizaciones más influyentes en el mundo occidental.